tenemos por suerte en línea telefónica, Inés Arrondo. Muy buenas tardes, Marcelo Dunes, Maximiliano Palou, te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Hola Marcelo, hola Maxi, ¿cómo andan?
Bueno, nosotros muy bien, felices de charlar con vos. Y bueno, me imagino que a esta altura del año no tiene nada que ver con todo lo que tú habías imaginado cuando te dieron el cargo en la Secretaría de Deporte, ¿no?
Sí, sí, la verdad que para nada, en absoluto. Hemos asumido hace 4 meses, casi, bueno, 5, y no pronosticamos esto en lo más mínimo, creo que nadie pronosticó esto. Pero bueno, es importante también reaccionar rápidamente y fijar nuevas prioridades para poder atravesar este momento también, ¿no?
Bueno, ¿qué tienen otras prioridades en este momento? ¿Tienen otras cosas? Obviamente de eso ya vamos a hablar, pero bueno, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, en este momento planteando medidas de gobierno que tienen que ver con atender aquellas estructuras de desarrollo del deporte que están más complicadas por esta situación, que principalmente son nuestros clubes de barrio. Así que todos nuestros esfuerzos en este momento, todos los esfuerzos de esta Secretaría y del Ministerio de Turismo y Deporte están puestos en eso, ¿no?
¿Y de qué manera se está ayudando? ¿Por ahora es con lo económico o hay algún otro tipo de ayuda?
Sí, bueno, sumamos desde acá una medida más de gobierno a las medidas de gobierno que ya se habían implementado para el trabajo y para la producción, que es un apoyo económico para clubes de barrio y pueblo de todo el país, que es para que cada institución fije las prioridades para que a qué lo destina, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con sumar una medida más al paquete de medidas que tienen un impacto en el deporte y que tienen que ver con acompañar en este momento difícil, en este momento de incertidumbre, ante el hecho de que hace 40 días que están a puertas cerradas los clubes y bueno, lógicamente necesitan sostenerse, porque aparte necesitamos como país que se sostengan para que el día de mañana, una vez que esto termine, vuelvan a abrir sus puertas y vuelvan a nuclear a la comunidad, a mejorar la calidad de vida como la mejoran, a nuclearla a través de actividades deportivas y culturales. Bueno, tienen un sentido social muy importante nuestros clubes, y deportivo también, lógicamente, ¿no?
Y a ver, habla de un modelo de país, ¿no? Porque así como se da ayuda con la IFE, que es para los más necesitados, a la hora de hablar de deporte también se habla de los más necesitados en un tema de clubes, ¿no?
Sí, a ver, la IFE y el ATP, el Programa de Trabajo y la Producción, son dos medidas que tienen un impacto genérico en todas las áreas. Exacto. Y que también tuvieron su impacto en el deporte, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras del deporte que no están registrados y que cumplen una función en muchas de las instituciones, en muchos de los clubes, y a los cuales el IFE los ha alcanzado. Entonces, en ese sentido, fue la primera medida de acompañamiento que se dio desde el gobierno. Después también se incluyó a los clubes y a las federaciones en el programa de emergencia al empleo y la producción para las instituciones que sí tienen trabajadores registrados. También se sumó, me estaba olvidando, mirá, la abstención en el corte de los servicios de luz, gas, telefonía, cable, agua, que eso también era una medida muy solicitada. Bueno, son toda una serie de medidas que lo que hacen justamente es acompañar a todas las argentinas y argentinos en este momento tan difícil que estamos atravesando todos producto de la pandemia.
Esto que hablabas de, bueno, de gente ligada a los clubes o trabajando en clubes que no está en blanco, ¿eso algún día se podrá solucionar? Yo, a ver, te hablo de la situación de acá de Bahía Blanca. Yo fui entrenador de básquet, por ejemplo, y nunca tuve cuando lo fui nunca me pagaron nada en blanco. Siempre cobré en negro. También entiendo que por ahí a los clubes se les hace difícil poner en blanco a los entrenadores o a los que limpian o a los que venden entradas. Se hace muy difícil después pagarle cargas sociales y todas esas cosas. ¿Algún día eso se podrá llegar a regularizar? ¿Es una cuenta que el Estado tiene como para atacar o para solucionar?
Bueno, a ver, justamente eso tiene que ver con cuáles son los criterios que se tiene ante una estructura de gobierno, ¿no? Porque en realidad justamente el hecho de que los clubes puedan avanzar en registrar a sus trabajadores y trabajadoras, bueno, tiene que ver con todo un contexto que se contemple y con que la situación de esos clubes sea una situación posible, ¿no? La economía de esos clubes sea una economía posible. Los clubes tuvieron un momento de mejora y de crecimiento a partir del 2003, donde volvieron a nacer prácticamente después de atravesar momentos durísimos, donde miles cerraron sus puertas en el 2000, 2001, y en el 2003 volvieron a nacer, volvieron a proyectar, volvieron a crecer. La gente volvió a partir de reconstituirse la actividad, la situación de la economía familiar, volvió a acercarse también al club, a poder aportar un poquitito, a mejorar su calidad de vida. Y bueno, la verdad es que los años del gobierno anterior fueron años de retroceso en ese sentido. Y bueno, ojalá, sí, ojalá podamos hacer que los clubes tengan una situación mejor para que justamente puedan avanzar en mejores estructuras, ¿no? Obviamente que todas las personas que están vinculadas al trabajo, está bueno que estén en una situación de registro. Pero bueno, eso tiene que ver con la fortaleza de las estructuras en un montón de sentidos. No abarca solo al deporte.
Inés, vamos a hablar específicamente de la política deportiva. Hablaste de los últimos años donde hubo un retroceso. No hace mucho, precisamente, un exfutbolista que estuvo sentado en el mismo escenario que estás vos, en el mismo escritorio que estás vos, le sacó la beca a dos atletas porque en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro habían hecho malas marcas en las maratones y los dos terminaron desgarrados. Estoy hablando de Bruno y de Marita, que bueno, de tu ciudad, Marita Peralta.
Marita,
sí. Las dos perdieron la beca porque hicieron malas marcas, pero se habían desgarrado y nadie ni siquiera... ni preguntó, ni alguien le dijo que salieron mal porque se habían desgarrado, y alguna respuesta de alguno fue, bueno, pero no va a saber de todos los deportes. Obviamente, no, el secretario de deporte no debe saber de todos los deportes, pero seguramente tiene que estar bien,
bueno,
rodeado.
Si no sabe él, que sepa alguno de su equipo.
A eso voy. A eso voy. ¿Cómo armaste el equipo para que no se te pase ningún Bruno, ninguna Marita desgarrado?
A ver, uno, me parece que... nosotros somos gente que viene del deporte de toda la vida y de la política, ¿no? Sí. Entendemos justamente a la política como el ámbito desde donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones, nuestras transformaciones estructurales, pero particularmente, bueno, venimos del deporte, o sea, sí, puntualmente del deporte, en mi caso como deportista y en muchas de las personas que me acompañan en mi equipo, vienen del deporte como entrenadores, como jugadores, como dirigentes. Entonces la verdad es que también eso hace que de alguna manera conozcamos mucho las estructuras, porque hemos convivido desde distintos desde distintas perspectivas con esas estructuras, ¿no? Uh-huh. Y también hemos convivido con la función pública, que es muy importante entenderla y conocerla para poder ser ágil también después a la hora de la toma de decisiones y a la hora de la ejecución de los programas.
Y venís de un deporte que como otros deportistas aficionados, para poder estar en el alto rendimiento han tenido que poner plata, han tenido que pagar sus viajes, sus vitaminas, sus entrenamientos, saben lo que es el dolor de a lo mejor no llegar para alguna giro, para algún campeonato argentino, y bueno, y me parece que eso te da una especie de gimnasia anímica y espiritual para entender a los deportistas.
Sí, bueno, el deporte amateur convive con una realidad, no sé si la palabra es difícil, con una realidad que traccionar, porque difícil es otra cosa, ¿no? Difícil en no tener para comer, o claro, sea, difícil es otra situación. El deporte sí convive, el deporte amateur sí convive con una realidad que traccionar, y lógicamente que bueno, que en la medida en la que un país estructuralmente está mejor, esa realidad es más fácil de llevar adelante, y bueno, en la medida en la que la situación se complejiza, bueno, hay mecanismos que, como esto, ¿no? Dependen, muchas situaciones dependen de las economías de la familia, y bueno, cuando la familia tiene un plus, tiene un puchito más, lo destina a la gira, lo destina a poder aportar en ese sentido, y cuando no lo tiene, no. Entonces, bueno, ahí hay que ver a ver qué inventamos para poder conseguir los recursos que necesitamos, para poder juntar la plata, para poder ir a ese torneo tan ansiado al que clasificamos, ¿no?
Seguro.
Esa es la lógica, de alguna manera.
Se nos murió pobrecito Toledo hace poco, es el más claro ejemplo de un deportista que... de muy abajo, de mucho sufrimiento, pudo meterse en el máximo nivel.
Bueno, la historia de Brian es una historia de vida, que bueno, y de superación, pero es lindo porque es de superación, de la superación en conjunto, ¿no? No de la mirada esta meritocrática, ¿no?
Claro.
Solo si te esforzás, lo lográs, no. Siempre siempre teniendo claro cuál es la realidad y valorando el hecho de haber tenido las posibilidades y que no todos las tienen, ¿no? Aún surgiendo de un lugar muy 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 difícil, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo tenés pensado que se empiece a desarrollar y fomentar el deporte? ¿Trabajar con las escuelas, trabajar con los barrios, fomentar que la gente pueda conocer deportes? Debe haber muchísimos campeones olímpicos de lanzamiento que a lo mejor en vez de estar haciendo lanzamiento están fracasando en otros deportes. Pienso muchísima gente, de eso tenemos mucho. ¿Cómo hacemos para difundir el deporte?
Bueno, mira, nosotros tenemos una instrucción de nuestro presidente de trabajar en un deporte social, federal y de representación nacional. Eso representa entender al deporte primero como una práctica de vida que es importante para la vida, ¿no? Para la vida en sociedad, un mejorador de la calidad de vida de las personas, un fortalecedor de nuestra identidad también como argentinas y argentinos, y con un sentido social muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en acercarlo como un derecho a la práctica para todas las personas y principalmente para nuestras niñas, niños y jóvenes, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar con los clubes, tenemos que trabajar en la escuela también. Hemos tenido reuniones previas a esta situación con Nico Trota para también ver de avanzar ahí.
Sí, es fundamental. Mezclar el deporte formativo con la cultura y la educación es fundamental. Son una sola cosa.
Totalmente, totalmente. Tenemos también que trabajar con nuestras estructuras del Estado, con los municipios y con las provincias, para trabajar articuladamente. Eso la verdad es que, bueno, para esta medida puntualmente hemos arrancado un camino de trabajo en conjunto que es muy valioso, muy necesario también para aunar esfuerzos. Y ese es todo el trabajo que estamos haciendo, justamente para que cada vez más argentinas y argentinos tengan la posibilidad de acceder a la práctica deportiva y a la actividad física, que aparte, siempre lo decimos, es una medida sanitaria, es una medida educativa, es una medida que también aporta como medida en términos de seguridad, porque justamente convoca la participación, se puede realizar en el espacio público, mejora el hábitat, la participación de las personas en la práctica deportiva, en la vía pública, en el espacio público, en las plazas, en los parques. Tiene un montón de virtudes. Y también hay que atender el alto rendimiento.
Claro.
También hay que atenderlo porque, primero, que si desarrollamos una base importante de participación, vamos a tener un alto rendimiento mejor. Si capacitamos el recurso humano que tenemos, vamos a tener un alto rendimiento mejor, porque esas bases van a estar mejor preparadas. Sí. Si están capacitados nuestros dirigentes, si están capacitados nuestros entrenadores, todo lo que va creciendo mucho mejor y mucho más fuerte, y llega también al alto rendimiento más fuerte y mejor. Y el alto rendimiento es importante porque también, un poco por nuestra cultura, nuestros referentes deportivos son muy traccionadores también para la práctica deportiva. Son muy importantes nuestros deportistas.
Seguro.
Convocan a miles de jóvenes a que se acerquen a practicar deporte. Entonces, en ese sentido es en el que principalmente también lo tenemos que atender al alto rendimiento.
Mira, hubo un torneo, tuve una experiencia en el 2006, si no me equivoco, cuando se hicieron los Odesur en Buenos Aires. Me parece que ese fue un juego que no participaste vos, creo. Que jugaron en Ciudad, el hockey se hizo en Ciudad.
No, estaba jugando en España.
Estabas en España. Bueno, y recuerdo que charlando, hubo como una explosión del deporte venezolano en esos juegos, que venía muy bien. Y me acuerdo que un dirigente venezolano me dice, no inventamos nada para progresar. Lo que hicimos es traer entrenadores cubanos y copiamos los torneos Evita que se hicieron toda la vida en Argentina. Y bueno, los torneos de vista ya los tenemos, y entrenadores, ¿tenemos gente capacitada o hay que trabajar mucho? ¿Cómo estamos como formadores?
Tenemos gente capacitada, siempre podemos mejorar más, siempre se puede mejorar. Eso es un lema del deporte. y un lema en la vida, creo también.
Sí, ¿no? Claro.
Siempre se puede mejorar. Entonces, siempre tenemos que fortalecer las capacitaciones, pero tenemos un recurso humano muy valioso. De hecho, el recurso humano que tenemos muchas veces suple la falta de estructura con la que nos encontramos.
Seguro.
Muchas veces.
Seguro.
Entonces, ahí me parece que tenemos un valor y un potencial enorme en el deporte. Uh-huh. Y somos observados desde el mundo también por eso, ¿no?
Sí, seguro.
No entiende, nadie entiende cómo Argentina, con el escaso presupuesto que tiene los logros que tiene, vive el deporte como lo vive, tiene la cantidad de participación que tiene en el deporte. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con nuestras capacidades humanas.
Sí, yo me imagino que ahora la plata que anda dando vuelta va a ir todo a hospitales y a salud, y es lo que todos queremos, digamos. Pero, ¿va a haber presupuesto? ¿Pensás en algún momento? O sea, había hablado presupuesto para hacer pistas, para hacer cosas. Pienso, Bahía es una ciudad, por ejemplo, no tiene pista sintética, y tiene una región grande con muchos atletas. Sí. Hay campeones argentinos acá en la zona, en Punta Alta, en Tres Arroyos, que por ahí entrenan en lugares hasta con yuyos, y son campeones, y salen buenos jugadores, como decís vos, buenos deportistas, pese a todo. ¿Existía la posibilidad en ese momento de invertir en infraestructura? Que habían hablado con Alberto Fernández.
Mira, nosotros no tenemos un presupuesto importante en deporte, pues nos dejaron desfinanciados.
Claro.
Producto del esquema que planteó el gobierno anterior. Pero lo que sí tenemos como gobierno es un trabajo en equipo muy fuerte. Entonces, en eso estamos trabajando articuladamente con el resto de los ministerios, justamente para poder abarcar las necesidades que tenemos e interactuar en ese sentido, ¿no? Como para poder pensar planes, estrategias y programas.
Uh-huh.
Obviamente que este contexto redirecciona todo nuevamente, focaliza en nuevas prioridades, es lógico, y aparte hay que esperar a que esto transcurra. Y bueno, pero está todo ese potencial de trabajo en lo que nos vamos a apoyar también para, bueno, lógicamente suplir esta realidad también que tenemos de falta de presupuesto.
Seguro. ¿Se estiró un año el ciclo olímpico? Porque en vez de hacerse este año los Juegos, se van a hacer el año que viene. ¿Cómo está el tema de becas y todo eso? ¿Cómo lo arreglaron?
Sí, los Juegos se postergaron para el 2021. Uh-huh. Nosotros seguimos trabajando con el sistema de becas, a través del ENAR, que es nuestro mecanismo, nuestra herramienta para trabajar en el alto rendimiento en conjunto con el Comité Olímpico Argentino. Incluso en este marco de pandemia hemos planteado una beca extraordinaria para nuestros uh-huh. deportistas de representación nacional, para acompañarlos también en este momento. Y bueno, estamos aguardando en este ahora el cómo se reestructura la agenda de competiciones, porque bueno, está todo patas para arriba eso.
Claro.
Ahora también, ¿no? Nadie, no están claras las fechas, no están claros los sistemas de competiciones.
Entonces, es todo suponer y desear,
claro,
digamos.
Claro, tal cual. Estamos esperando un poco que pase, como para... el deporte de alto rendimiento sobre todo, necesita de las planificaciones para poder organizarse.
Claro.
Y para poder organizar las cargas de entrenamiento, los momentos de las puestas a punto, bueno, todo eso, los momentos en los que hacen falta las competencias en el calendario para ir tomando ritmo. Entonces estamos esperando ver un poco cómo cómo se resignifica la agenda para ver justamente cuál es el esquema nuevo que planeamos y que proponemos.
Uno de los temas, y con esto vamos dejando, no queremos sacarte en tanto tiempo, Inés, uno de los temas que me parece que hizo mucho daño a la financiación del deporte argentino fue cuando se sacó ese pequeño impuestito que tenían los mensajes y los abonos telefónicos. ¿Existe la posibilidad de recuperar eso o otro tipo de financiación? ¿Cómo han hablado?
Sí, en realidad eso no se sacó el financiamiento del ENAR. Lo que se sacó fue el mecanismo de recaudación directa. Uh-huh. Pero el ENAR hoy por hoy tiene su presupuesto asignado con su cláusula de actualización y tiene su presupuesto para ejecución. Digamos, no es que quedó sin ningún esquema presupuestario.
Bien.
Lo que sí cambió fue el mecanismo de recaudación, que antes era directo, ahora está dentro del Tesoro Nacional, pero se va ejecutando a medida que se va planteando, y aparte está a disposición del ENAR ese presupuesto y con una cláusula de actualización correspondiente para que vaya en función a cómo van el resto de los criterios de actualización dándose y de la situación del país, se va actualizando también la del ENAR.
Claro, es fundamental. Uno, hablamos de las becas siempre, ¿no? Pero las becas es una parte, las giras previas. Recuerdo un deportista que dijo, yo antes los miraba por la tele y les tenía miedo a algunos de los mejores del mundo. Y ahora me los cruzo 4 o 5 veces en el año, comemos juntos, vamos al mismo baño, nos bañamos en el mismo vestuario, ya les perdí el miedo.
Bueno, no, es que sin duda es el tema de las competencias, de la preparación para las competencias es importantísimo. Las giras preparatorias son muy importantes porque uno llega a la competencia de otra manera. A nosotras nos ha pasado de estar durante todo un año sin gira preparatoria e ir a jugar una Champions, por ejemplo.
Claro.
Es muy complicado eso.
Que al ritmo, todo es otra cosa.
Claro. Uf, no, llegás al torneo y sentís que jugás contra aviones, pero bueno, si tuviste 2 o 3 torneos, instancias preparatorias, cuadrangulares, giras, bueno, es otra cosa. El roce internacional es difícil de suplir.
Pasó con el básquet, ¿no? La primera que se cruzaron los chicos de la selección argentina con el equipo de la NBA, se sacaban fotos y la tercera vez le ganaron.
Bueno, claro.
Fue así. Bueno, Inés, ha sido realmente un gusto, que sigas trabajando bien, ojalá se puedan cumplir todos los planes, ojalá pronto volvamos a hablar de deporte y bueno, que todo salga bien. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto poder charlar para toda la gente de Bahía y toda la región con vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte para Dichiara y gracias por la comunicación.
Que esté muy bien, mucha suerte.
Abrazo.
Muy bien, Inés Arrondo es la secretaria de Deportes de la Nación.